Estoy tentadísimo de entrar simplemente en el Evangelio. Quedaría para ocupar todo el espacio. Una lectura, si quieren, contemplativa del Evangelio, que habla del nombre, de todas estas cosas que van a pasar en el nombre de Jesús. Y nosotros estamos transitando el camino del nombre, podríamos decir, uy, qué programa del Evangelio. En el nombre de Jesús te va a pasar que los van a odiar, van a ser rechazados por todos, te van a entregar tus mismos seres queridos y algunos de ustedes los van a matar. Todo causado por el nombre. Y acá estamos diciendo, perseveremos en el nombre. O sea que me está dando un programa patético. Y hay algo que es profundamente revelador de una gran sabiduría. A ver si podemos llegar allí, en las palabras del Evangelio. A ver si al final podemos llegar allí, siguiendo la lógica de lo que hoy nos planteamos. ¿Qué es? ¿Qué ocurre en la permanencia? ¿Qué ocurre en la permanencia? Permaneciendo como podemos, el permanecer es una manera de actualizar constantemente la orientación profunda de nuestro corazón hacia la fuente. Permanecer es una manera de estar volviendo a nuestra esencia. Permanecer es la manera más, podemos decir, más madura en la que se expresa la fe, ya que cuando decimos fe, podemos decir muchas cosas. Fe es porque yo creo en Dios. Fe es porque creo en una idea. Fe es porque creo en un deber ser, por ejemplo, el cristianismo, o una manera de creer en algo que es un deber ser. Pero la fe madura, la fe que nos revela la palabra, es la fe del permanecer, que no es ni una idea, ni un comportamiento, ni un deber ser, ni una abstracción, sino que es la adhesión a una persona, la adhesión al viviente, la adhesión a una vida, la adhesión al Evangelio, que es, recuerden que Evangelio en griego es buena noticia, buena noticia. Entonces el permanecer es el ejercicio de una fe, pero nuestra fe también necesita ser limada. Nuestra fe necesita que se le caigan un montón de cáscaras con las que, de lo que no es, para que quede lo que es. ¿Qué es entonces la fe? En la clave de la permanencia, podríamos decir que la permanencia es la máxima expresión de la fe, si entendemos la fe como el ejercicio activo de la confianza. La confianza. La confianza es el florecimiento de la fe. Una fe que simplemente es en una idea, no puede confiar. Me puedo pelear por mi idea. Y hasta puedo pelearme por defender la fe. ¿Cuántas peleas en defender la fe? Pero no es defender la fe. La fe no se defiende. Si yo estoy queriendo defender la fe y me peleo con otro, si el budista se pelea conmigo desde su fe budista y yo me peleo con el budista desde mi fe cristiana, no es auténtica ni la fe budista ni la fe cristiana. Porque no es auténtica la fe que separa. La fe es un proceso unitivo, porque es un ejercicio de confianza. Entonces, en esa orientación a Dios y en esa permanencia, ¿qué es lo que va pasando? Lo que va sucediendo es que cuando se me regala estar presente a ese centro, recuerden lo de la mañana, ese centro luminoso que somos, que es nuestra identidad más profunda, en ese centro, soy amado, repetíamos, soy hijo y soy amable, hay luz y belleza, imagen y semejanza, se nos dice en la revelación que fuimos creados, ¿no? Por lo tanto, soy semejante a aquel que me dio el ser, que me dio la vida. Hay una semejanza. Y esto es absolutamente real. Soy semejante a vos, Y llevo tu imagen. Entonces, en este fondo, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar de manera intacta la imagen que llevo impresa. Y no es una imagen como una copia de, sino que es una imagen que es presencia real de. Eso es lo que tengo, eso es lo que soy en mi fondo. Me voy encontrando con eso mientras permanezco en ese fondo luminoso donde soy imagen. Ese fondo luminoso está recubierto por lo que, aquí sigo en esta antropología con algunos retoques al maestro Yanis, está recubierto ese fondo bueno y luminoso por un estrato oscuro. Ese estrato oscuro, que es la sombra, que es todo aquello que nosotros hemos perdido, la imagen no la hemos perdido nunca. Lo que hemos perdido es la semejanza. La semejanza total con el amado, con la presencia en nosotros. ¿Por qué hemos perdido la semejanza? Por esta escisión que hablamos del centro. Al desprenderme del centro, pierdo la semejanza en ser todo semejante a vos, es decir, amar como amás. El 100% de amor es la semejanza con Dios. Amar al 100% es lo que nos hace semejantes. Nos damos cuenta en nuestra vida, en una observación directa de la vida, que no amamos el 100%. Tampoco ni siquiera sabemos exactamente qué es amar. Que no se reduce a un sentimiento, que no se reduce a una actividad, es todo eso y es mucho más. ¿Qué es eso? Bueno, la semejanza con Dios es amar como Dios ama. Está clarísimo que no estamos en la semejanza. ¿Por qué? Porque hay partes de nosotros que se han salido del centro, lo hemos dicho mil veces. La primera lectura de hoy dice: vuelve Israel. Todo el proceso bíblico es caer en la cuenta de que como no estamos ahí, hay que volver ahí. Volver. Y estamos diciendo en nuestra práctica todo el tiempo que cuando nos vamos, simplemente volver, suavemente volver. Y de esto se trata, de estar volviendo porque nos fuimos. Somos hijos de una herida de huida. Por eso los procesos de huida en nosotros. Huimos de lo hermoso. Esto es increíble. ¿Cómo es posible que siendo tan hermoso estar en el centro, que siendo tan hermoso y tal de nuestra naturaleza íntima, no algo ajeno a mí, ser humanos es la hermosura de estar viviendo en el centro de fuego de amor? ¿Por qué no estoy allí? ¿Por qué no vivo en el bien que soy y muchas veces vivo en el mal que no soy? ¿Por qué me arrastro en aquello que no me da vida? Cuando mi esencia es tener esa vida, ¿por qué nos pasa esta tortura y esta locura en la vida humana? ¿Por qué hay un movimiento adentro? ¿Por qué hay una herida? ¿Por qué estoy herido? Sí. Porque estoy herido y porque esa herida tiene un enorme dolor. Un enorme dolor. No hay dolor tan grande como haber venido de casa. No vamos a entrar ahí en todo lo que eso significa. Simplemente constatarlo. Que eso existe en nosotros y se manifiesta de muchas maneras. El dolor se dice de muchas maneras en nuestra vida. A veces de maneras sordas, a veces de maneras manifiestas, a veces de maneras edulcoradas, pero todo aquello que se ha salido de la fuente siempre es dolor. Y el dolor se manifiesta como huida. Hijos de una huida. Y está huyendo siempre de algo. No sé hacia dónde, ni sé por qué, pero huyendo de algo, por el estigma del dolor. ¿Qué hace la vuelta al centro? Es atravesar la zona del dolor, volviendo al presente, volviendo a la respiración, a la atención a la respiración, volviendo al nombre, estamos directamente orientados a ese centro. Y entre medio está el envoltorio o el estrato oscuro. Ese estrato oscuro está fabricado especialmente de la memoria del dolor. El dolor de una separación. Pero no puedo entrar allí porque está protegido, ese envoltorio oscuro, ese estrato oscuro está protegido por un envoltorio que es una especie como de muralla, como las murallas de Ávila. Podemos observar las murallas de Ávila para darnos cuenta de lo que es eso que está protegiendo el acceso al estrato oscuro. Sería lindo tener una imagen para verlo, pero imaginémonoslo. Centro luminoso, lleno de luz, de fuego, pura belleza y amor. En torno a eso, lo oscuro, lo pintamos de negro. Bien oscuro. Y unido a eso oscuro, la muralla. Imaginémoslo que hay una franja, una muralla, que está recubriendo el estrato oscuro. ¿Qué es lo que hace la orientación contemplativa? Y por eso es tan potente y tan peligrosa y tan maravillosa. Lo que va a hacer es, en la permanencia, ir trabajando sobre esa muralla que recubre el estrato oscuro, pero que también recubre el fondo luminoso. La permanencia lo que hace es como si estuviera tirándole Exocet, iba a decir, ¿se acuerdan de Exocet? Los misiles, misiles para romper la muralla. Estamos, por suerte, armados en la vida de una gran muralla para protegernos. La muralla nos protege de la desnudez esencial que somos. Por suerte, porque técnicamente hablando, una psicosis, por ejemplo, es una ausencia de un yo firme, de un yo que está escindido profundamente, no tiene defensa, no tiene muralla, está desprotegido. Esto sería desde la psicología una psicosis. No, necesitamos tener yo, y ese yo es fuerza y es también protección, tiene mecanismos ese yo. Por eso siempre que hablamos de mecanismo de defensa no podemos hablar de modo vulgar como algo despectivo. Necesitamos protegernos. Nuestro yo se protege. Lo que pasa es que hay niveles de protección. Hay una protección necesaria cuando alguien me agrede. La protección que mi yo hace es, a ver, frenar. Si he hecho mal, decime en qué, si no, ¿por qué me pegas?, dice Jesús, ¿no? Esa protección del yo tan necesaria para tener vida propia, fuerza propia, dignidad propia, valía propia. Pero la protección también puede estarme protegiendo de mi desarrollo, de mi crecimiento, protegerme de la realidad, protegerme del mismo amor. Entonces esa muralla que recubre el estrato oscuro y el fondo luminoso me está protegiendo del dolor y me está protegiendo del amor. ¿Qué hace la permanencia contemplativa? Es desgastar nuestra resistencia, nuestro aguantar sosteniendo la muralla protectora. Por eso la permanencia nos vuelve vulnerables. Vulnerables. Nos damos cuenta en la permanencia que no podemos. Y esta expresión es potentísimo para este camino. Darme cuenta que no puedo. que no puedo permanecer, que no puedo sostener la mirada en el centro, porque no me da el cuerpo para sostener la mirada en el centro, no puedo porque no soporto tanta luz. Y este registro es muy importante cuando hacemos el camino. No solo que tenemos miedo al dolor y a la oscuridad y a la muerte y a la herida y a la fragilidad, que tenemos miedo a la luz. Mucho miedo a la luz. ¿Por qué? Porque es muy hermosa, pero de lo muy hermoso también nos protegemos. Porque hay una muralla que me está protegiendo de tanta luz. Contemplar, orientarnos a Dios, mirar a Jesús, es mirar la luz. Tenemos un anhelo infinito de eso, pero al mismo tiempo lo tenemos refrendado. Está como refrenado ese anhelo de ver a Dios. Aunque nos parezca loco, nos da miedo poder ser más felices. Esto puede ser muy cursi, ya sé, porque la felicidad, hablar de la felicidad puede ser muy cursi. Pero nos da mucho miedo más luz, nos da mucho miedo una expansión de vida en nosotros. Y en algún lugar le tenemos miedo a que Dios sea bueno. ¿Por qué? En la parábola de los talentos y en las parábolas donde se reparten los dones, hay una expresión que se dice en las parábolas, es ¿por qué temiste? ¿Por qué temiste? Escondiste el don porque tuviste miedo de aquel que es bueno. ¿Por qué ves mal que yo sea bueno? Que yo dé de mi bien a quien quiera darlo. Le tenemos, en una parte nuestra, tiene miedo a esa bondad de Dios. Porque es muy grande, porque nos descoloca. Porque en el fondo también tenemos miedo a dejarnos amar y a ser amados. Tenemos una profunda necesidad de conocer el amor y al mismo tiempo una parte de nosotros teme. ¿Por qué teme? Porque en ese estrato oscuro tenemos las memorias muy arraigadas en nuestra memoria afectiva, en nuestras células, en las vivencias de nuestra vida, en nuestro registro inconsciente. Recuerden que es personal y es colectivo, y allí hay una carga energética, es decir, es fuerza que teme. Y entonces ese estrato oscuro se ha construido también, se ha construido con las herramientas del dolor, del temor. Y eso está arraigado con mucha fuerza. Dejarse amar y entrar en la luz supone entrar en esa zona oscura. Y eso es lo que nos pasa en la meditación y en la vida. ¿Qué pasa cuando permanecemos mirando a Dios? Del centro viene luz y fuerza, pero de golpe, como permanecer lo que va haciendo es hacerle un hueco a la muralla, esa muralla va a desgastarse y en un determinado momento la permanencia lo que va a hacer es ahuecar la defensa, debilitar la defensa, romper una parte de la muralla. ¿Y qué pasa cuando se rompe la defensa? Aquello con lo que estábamos resistiendo, donde estábamos poniendo el aguante, la fuerza, el poder para mantener la muralla y que no se me venga toda la mugre encima. Lo que sucede allí es que empieza a aparecer desde adentro del estrato oscuro la información de lo que estaba guardado. Y entonces eso se manifiesta en la meditación como una especie de proliferación de pensamientos. Por ejemplo, un momento de quietud me conectó con el centro. Estoy en el centro más profundo. Esa quietud habilitó algo del estrato oscuro. Porque la quietud es peligrosa. Porque la quietud es como si dijera a nuestro inconsciente: estate tranquilo, ahora puede salir lo que estaba guardado. Porque nada viene si no tenemos la seguridad que nos da la confianza. La quietud, lo que hace en nosotros la quietud contemplativa, es afianzar la confianza para habilitar el lado oscuro. Parece una trampa, pero no. Es como, la estás pasando bien, ahora que estás bien, va a venir el bajón o va a venir lo oscuro. De lo que se trata, como en un proceso terapéutico, no se logra nada si no hay confianza entre la persona y su terapista. La confianza habilita que vos puedas hablar. Y puedas hablar de lo más difícil. El proceso contemplativo es exactamente igual. Cuando la confianza que viene del presente está fortalecida, inmediatamente empieza a habilitarse el proceso. Y qué bueno que así sea. Y aquí es muy importante que podamos asentir a ese proceso. Y decíamos esta mañana de que hay mucha gente, habemos muchos, que practicamos mucha vida de fe, prácticas de fe, pero no nos transformamos. 30 años yendo a la Eucaristía, uniéndonos a semejante misterio, y eso no nos transformó. Seguimos siendo iguales. ¿Por qué? Porque lo que nos falta es una permanencia mirando la luz y al mismo tiempo permitiendo que salga a luz la oscuridad. Porque lo que no sale a luz no puede ser transformado. Y aquí una... realmente en esto me gustaría mucho profundizar, y espero que mañana podamos darnos para que así sea, por lo crucial que es para nuestro camino y para nuestra vida diaria de permanencia. Lo que ocurre en el ámbito de la permanencia tiene que ver con lo que le llamamos la dimensión contemplativa, que es permanecer, y hay cuatro verbos que expresan lo contemplativo. En el ámbito de lo contemplativo, confiamos, confiar, contemplar, casi sinónimos, amar, y una palabrita difícil, padecer. Los verbos de la contemplación: confiar, que es lo mismo que permanecer en el presente, pero le da un matiz la confianza a que es algo vivo. La confianza, la permanencia en el presente, lo que va haciendo en nosotros es recuperar la confianza del origen, la confianza original. Yo siempre digo que cuando sea, en un momento que tenía posibilidad de ser papa, cuando llegara, iba a suprimir algunos lenguajes, ¿no? Por ejemplo, el pecado original. ¿Cuántas cosas hay con el pecado original? Lo podríamos traducir de otra manera para entender mucho mejor, y nos va a ir mucho mejor en nuestra vida de fe. La desconfianza original de no ser suficientemente amados. Y entenderíamos mucho mejor lo que decimos cuando decimos lo que decimos. Desconfianza original. Esto es lo que está en vivo. Lo que hace la permanencia en el presente es restaurar la confianza original. ¿Qué es el pecado de origen? Desconfianza. La desconfianza empezó a generar sospecha. No voy a entrar en el texto del Génesis, ¿no? Cuando aparece la imagen simbólica de la serpiente que mete sospecha en las palabras que Dios había dicho. ¿Ah, sí? ¿Así que les dijo eso? Empieza la seducción de la sospecha. Eso tiene que ver con la desconfianza, generar desconfianza. ¿Qué hace la contemplación, la permanencia? Restaurar la confianza original. La confianza de origen. Esto es muy importante. Habría muchísimo para ahondar allí. Segundo, Contemplar, contemplari, es igual a mirar. Permanecer con la mirada atenta en el presente. En nuestro caso, a través de la respiración, manos y nombre, educamos la mirada. Contemplar es mirar. Cuando podemos mirar, mirar, en el mirar aprendemos a ser vistos. Veo y soy visto. Y ahí se está restaurando nuestra estructura más profunda humana, que somos cuando amamos y somos amados, cuando veo y soy visto. El contemplar es mirar. Y en el acto de contemplar, en la intensidad del contemplar, puede acontecer un movimiento que se deriva del contemplar, que es soltar. Una palabra que también está bastante usadita en los ámbitos espirituales y a veces, como todo lo que se usa demasiado, a veces se vulgariza, ¿no? Soltar, soltar. Hay muchas cosas sobre soltar, soltar, soltar. Hay videos enteros sobre suéltalo, suéltalo. El sentido preciso desde lo contemplativo, cuando permanezco mirando el centro, la intensidad de esa permanencia me permite soltar lo que obstaculiza, lo que está intrincado, lo que está atado, lo que está apegado, lo que pide libertad. Y es permaneciendo, contemplando, mirando, cómo puedo dejar ir o puedo soltar. ¿Qué? Todo el día estamos soltando algo, decíamos, ¿no? Ayer. Es muy, muy importante, porque cuanto más profundo sea el arraigo o el fondo de dolor, más dificultoso se hace el soltar. Pero lo que tengo que hacer no es el esfuerzo por soltar, porque en la contemplación de lo que se trata no es hacer esfuerzo ni los intentos de lograrlo. Recuerde que no son importantes los logros, sino contempla hasta que desde ese contemplar te venga la fuerza para soltar, para dejar, para liberar, para entregar las múltiples facetas de lo que tengo que soltar en mi vida. Y eso inmediatamente nos relaciona con la tercera palabrita, que es amar. Amar, en sentido contemplativo, no es cualquier cosa. Tampoco es el cursi amor, como podemos llegar a entenderlo desde lo romántico. El amor de la contemplación es la fuerza, de nuevo, es la fuerza que viene del presente. No es el amor que yo hago o tengo, sino el amor que se me regala. Porque del centro lo que está fluyendo, de la fuente lo que está fluyendo, es un amor sin medida. Eso se llama ágape. Ágape es amor de entrega. Y fluye de modo gratuito. Por lo tanto, contemplar, amar, en sentido contemplativo, es dejarme amar. La receptividad de ese amor, que es fuerza, que es presencia y que no se reduce a un sentimiento. Es decir, yo puedo estar muy seco en una oración, muy vacío en una oración, y estar conectado intensamente con la fuente amorosa. Estar recibiendo la fuente de ese amor. Es decir, ese amor no es lo que siento. Es mucho más que lo que siento. Es más profundo que lo que imagino. Y es mucho más que lo que espero. Es presencia. Pura presencia. Y ahí entramos en la cuarta palabrita. Padecer. ¡Wow! Algunas distinciones sobre el padecer. José hizo una, cuando en su compartida, una referencia al maestro Eckhart, ¿no? padecer a Dios. Acá hay una sabiduría del maestro de Eckhart y tiene que ver con esto, porque de lo que se trata no es de sufrir. Muy malentendido en nuestras creencias religiosas infantiles, donde el sufrimiento lo hemos convertido en algo necesario. Tenés que sufrir. Ese tenés que sufrir es casi una perversión. Porque pensar o creer que es un mandato divino tener que sufrir es tener una imagen de un Dios espantosa y horrible. Hay que decir que Dios no quiere sufrimiento, que no le gusta el sufrimiento. Miramos la cruz, esta que encima es de difunto, bastante patética. Miramos la cruz en este sentido, ¿no? Mañana vamos a hablar de la cruz en el sentido luminoso de la cruz, ¿no? El puro amor de entrega. Pero hay un patetismo también que hemos construido en torno a la cruz del sufrimiento, que muchas veces tiene rasgos de perversión. Se me murió un hijo y no va a saltar la expresión piadosísima y catoliquísima que diga, bueno, Dios lo quiso. Lo digo un poco exagerando, pero muchas veces hemos incubado adentro una concepción del dolor como de casi una perversión. Y entonces con eso guardamos la realidad. Bueno, Dios lo quiere. Dios quiere la muerte de tantos inocentes. Y de ahí se derivan un montón de otras patologías. Bueno, entonces Dios quiere la guerra porque, o Dios quiere que haya unos que sean más pobres y otros, es lo que les tocó en la vida, al final es lo que Dios quiere. Bueno, eso también está interpretado de distintas tradiciones, también están sus interpretaciones, ¿no? El hinduismo, hay distintas maneras de verlo esto como lo kármico, que es necesario que así sea. Tanto en otras tradiciones como en nosotros, muchas veces hemos convertido el sufrimiento en una perversión. El Dios, si creemos que Dios quiere el sufrimiento, estamos creyendo en un Dios que no es. Hay que decir esto, por un lado. El culto a que con el sufrimiento yo voy a ganar algo. Tiene ganancia sufrir. Entonces es como si sumara puntos en mi vida de fe para que, no sé, mientras más sufra, a lo mejor Dios me mira mejor. En algún lugar de nuestras creencias, algo puede haber de esto. El sufrimiento parece que va a traerme algún tipo de bendición. Digamos que esto en el proceso evolutivo de hacernos adultos y de crecer, necesitamos despedirnos de este tipo de creencias aprendidas, que no dejan de ser infantiles y que no dejan de ser hijos del temor. O la conciencia infantil que teme al castigo o que busca una recompensa. Y eso es propio de la mentalidad infantil. No se la podemos trasladar a Dios. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. He venido a meterme en el sufrimiento humano. Por eso la cruz no es el culto al sufrimiento. No le rendimos culto al sufrimiento y al dolor en el cristianismo, ni en nada que sea auténtico. Lo que está en juego en el dolor asumido por Cristo Jesús es el amor que lo ha llevado a tomar todo dolor para liberarlo definitivamente de la vida humana. ¿Por qué hablamos de padecer, entonces? Porque hay un dolor del que tenemos que liberarnos, pero hay un dolor que necesitamos mirar. Hice todas estas distinciones previas para que no pensemos, no creamos, que de lo que se trata es que hay que sufrir. El hay que es lo que necesitamos liberar. De lo que se trata es de consentir al sufrimiento, no que venga desde fuera, el que no sé, me manda la vida, Dios que anda mandando sufrimiento, Dios que anda mandando males, sino el sufrimiento que ya tengo y que necesito padecerlo en conciencia del presente para que pueda ser liberado. Es decir, padecer, diría nuestro hermano, con Dios. Padecer en Dios, darle lugar, la palabrita que hemos usado, todo lo que está por estar. Esto es la clave. Cuando algo empieza a doler, decirle que sí. No porque ese dolor me lo vengan mandando de algún lado, sino porque ese dolor ya está. Lo aprendí, lo tomé, lo recibí en algún momento de mi proceso de vida. Entonces, todo lo que se padece en el presente, diciéndole que sí y permaneciendo con la mirada puesta en el centro luminoso, se transforma, se transfigura, se libera. Depende de la intensidad del dolor lo que va a llevar la transformación. Hay dolores que necesitan un tratamiento largo. Pero ¿cómo se trata contemplativamente el dolor? Estoy en un momento de quietud y estoy, ¡ay, qué bien! Me quedo acá. De golpe me viene una imagen, y con esa imagen me viene un recuerdo, y con ese recuerdo me conecto con un sentimiento. ¡Uy, yo no lo tenía esto! O lo había olvidado. Justamente el proceso de la permanencia contemplativa es que lo que había olvidado es una gran recuperación de la memoria, la contemplación. Es pasar de desmemoriados a sanear la memoria. Eso estaba, pero yo no me lo acordaba. El presente me lo trajo. Y entonces empiezo a decir, ¡ay, qué mal! Me tengo que levantar y bien. Me está haciendo mal la contemplación. No, 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 te está haciendo muy bien la contemplación. Porque te está llevando a ese lugar. ¿Y qué ocurre ahí? Que viene el proceso de la huida o de la racionalización. Esto no es para mí. Voy a usar otras maneras de relacionarme con Dios o voy a buscar otros caminos. Racionalización, huida o volverlo a atrapar. En clave contemplativa lo que necesitamos es aprender algo muy sencillo pero muy profundo, que necesita una higiene de aprendizaje, ¿no? Higiene en el sentido no de limpieza purista, sino como disciplina, como aprendizaje. Aprender a permanecer cuando algo duele. Porque en realidad lo que está ocurriendo es que se está sanando. Y lo que lo está sanando es la presencia luminosa, amorosa. Recuerden, contemplar, amar, confiar. Todo eso es fuerza sanadora de ese dolor consentido. Entonces, frente al dolor, sea el que sea que te venga, sea el que sea, un recuerdo, un dolor inmediato de la conciencia ordinaria inmediata, o un dolor remoto, o un dolor transgeneracional. Recuerden esto de ese dolor que no es mío, que también puede aparecer o va a aparecer en estos procesos de permanencia. Cuando le digo que sí, admito ese dolor y permanezco sin analizarlo y sin querer sacármelo de encima. Sin analizarlo, ¿eh? No es que me voy a preguntar de dónde viene. Esto es muy importante. Si me empiezo a preguntar de dónde viene y entro en un proceso analítico del dolor, quedo sumergido en el dolor. No hay sanación. Me salí del centro. De lo que se trata es permanecer mirando al centro, mirando a Dios. Vuelvo a ti, Señor. Recuerden, estoy como puedo, porque a veces lo que está emergiendo es tan fuerte, estoy como puedo. Y todo lo que está puede estar. Si permanezco allí, voy a ver la luz, voy a ver la transformación que va a venir de esa permanencia. Bueno, por ahora lo dejamos ahí.